Radio Universidad de Guadalajara presenta
Jurragos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Días, gracias por seguir sintonizando el 104.7 de su frecuencia modulada. La canción que estamos escuchando es La Cruz del Sur, esto es de la banda argentina de tango electrónico Gotham Project con su disco Club Secreto volumen 2. Le damos la bienvenida a Jurragos en Red, ciencia y cultura para la región. Muchísimas gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. En estos micrófonos, con mucho gusto, los saluda Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Aguiñaga en los micrófonos también. Y lo invitamos a que se quede con nosotras a lo largo de esta hora porque tenemos mucha información que se genera desde este Centro Universitario de los Lagos para usted.
Esta mañana tendremos el gusto de saludar al maestro Mauricio Larios para hablar de la campaña de limpieza del Cerro de la Mesa Redonda. El día de mañana vamos a hacer esta actividad que se realiza año con año y tenemos la invitación para usted.
También recuerde que es viernes y el cuerpo lo sabe y hay que tomarnos un tinto mientras hablamos de ciencia, Ciencia en Red con la doctora Viviana Mesa. Agradecemos a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos se encuentra el ingeniero Rodrigo Mata y también la licenciada Fabiola González para contestar sus llamadas. En la producción de Jurragos en Red, el licenciado Román Villalobos y en la dirección de esta estación, la licenciada Yajaira Padilla López.
Nuestros teléfonos en cabina para que se comunique y nos dé sus comentarios son el 403-1413. También tenemos a su disposición la Alada Nacional 01-800-701-2119. Comuníquese y por el momento es el tiempo de invitarlos a escuchar con nosotras la participación de nuestros compañeros de producción y enterarnos de qué pasó un 16 de marzo como hoy.
Un 16 de marzo nacieron personajes de la cultura como los poetas César Vallejo y Pedro Caravia, así como el químico Luis Ernesto Miramontes. Murieron el compositor Giovanni Battista Pergolesi, el dramaturgo Juan de Dios Pesa, el poeta José Gorostiza y la escritora Josefina Aldecoa. Un 16 de marzo de 1734 aparece La Gaceta de México, el primer periódico publicado en el país. Un día como hoy, pero del año 2005, científicos de la Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania descifran el código genético del cromosoma X, el cual está vinculado a más de 300 enfermedades humanas. Para finalizar, un día como hoy, pero del año 2007, la Asamblea Nacional Popular de China reconoce por primera vez la propiedad privada y equipara su protección a la de la pública y la colectiva. Con información de El Siglo de Torreón y 20 minutos.
Gracias, Román Villalobos, por esta información. Es momento, Marina, de irnos a nuestro primer corte de estación. No se vaya, recuerde que tenemos mucho más aquí en Culagos en Red.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Lo que estamos escuchando es Santa María de la banda Gotham Project y saludamos con mucho gusto aquí al maestro Mauricio Larios, que viene a hacernos una invitación. Mauricio, buenos días.
Buenos días de nuevo otra vez aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
Gracias a ti. Ahora vienes para hacernos extensiva esta convocatoria a participar en la campaña de limpieza del Cerro de la Mesa Redonda.
Sí, como ya saben y como también ya nos han apoyado ustedes año... ¿Este es el cuarto o el quinto?
El quinto
año que se realiza esta limpieza, esta campaña de limpieza en la Mesa Redonda. Y bueno, están invitados, es mañana. Y bueno, la idea es recolectar esta basura que se acumula por el paso de los peregrinos, más que sobre todo por eso, que van a la ciudad vecina de San Juan de los Lagos. Como sabemos, el fuerte de los peregrinos es en febrero, aunque todo el año es constante. Entonces se acumula mucha basura en unas zonas donde prácticamente nadie la recoge. Entonces es como algo para tratar de aminorar el daño al ecosistema causado por esta acumulación de basura.
Y bueno, Mauricio, tú eres biólogo, eres maestro en ciencia, doctorante en ciencia también. Y la importancia de mantener el ecosistema que tiene la Mesa Redonda. Tu trabajo a lo largo de los últimos años ha tratado sobre las especies endémicas de la zona y es por eso que también se hace esta limpieza.
Sí, como ya se ha mencionado anteriormente, bueno, hay por lo menos, porque mi área solo se limita a estudiar las cactáceas, entonces dentro de esto hemos encontrado dos biznaguitas o dos mamilarias que son endémicas al cerro. Y bueno, y como sabemos, este cerro no solo es un monumento natural paisajístico muy 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 agradable a la vista, sino que también tiene este tipo de beneficios en el medio ambiente, como estas especies endémicas. Entonces, parte de esta investigación que hemos hecho fue habernos propuesto no solo quedarnos en la parte de la investigación, de la ecología, sino realizar este tipo también de cuestiones como enfatizar el cuidado del medio ambiente y que la sociedad se pueda dar cuenta y pueda también involucrarse en este tipo de cuestiones que van un poco fuera del ámbito de la investigación.
Y que lo hemos visto en reiteradas ocasiones, Mauricio, cuando subimos a hacer la limpieza. Hay todo tipo de residuos, desde orgánicos, inorgánicos, en todas sus clasificaciones, y también sanitarios.
Sí, es de todo. Hay todo tipo de basura porque, como sabemos, son peregrinos que pasan noches en donde tienen determinado pasar, o sea, tienen como ciertos puntos para pasar la noche. Uno de esos es la mesa redonda, entonces es lógico que ahí tengan que hacer sus necesidades, medicamento, o si tienen, se inyectan o alguna otra cosa para poder soportar estas largas caminatas. La mayoría de las veces, o si no es el caso de que todas las veces, esta basura se queda depositada en donde ellos pasan el rato, pasan la noche. Y sobre todo plástico es lo que mucho hay, plástico.
Latas.
Y latas, ajá. Y entonces, bueno, y el plástico es un... El otro día les pasé un documental a unos alumnos que mencionaban que el plástico es el mejor invento que se ha hecho porque es barato y es durable. Pero a la vez es el peor invento también que se ha hecho por lo mismo, porque es barato y es muy durable, prácticamente es indestructible. Uh-huh. Puede ser que no lo veamos, pero no significa que se haya desaparecido, sino que a lo mejor se redujo a partículas más pequeñas o se desintegró, pero los químicos se adhieren al suelo. Entonces tiene esa doble cara el plástico y es mucho de lo que se acumula también en la mesa redonda.
¿Y cómo va afectando esa acumulación a lo que platicábamos al principio, Mauricio? ¿Afecta a el desarrollo de todo, bueno, las especies endémicas que tú estás estudiando, pero desde los huizaches, todo lo que pertenece a ese paisaje también?
Ajá. Sí, bueno, por ejemplo, la descomposición, cuando se acumula mucho plástico, genera gases de efecto invernadero. También la basura orgánica, aunque a veces se tiene la creencia de que arrojar la basura orgánica al campo funciona porque se reintegra. O sea, sí pasa, pero cuando es demasiada esa basura y no hay un manejo adecuado, también genera gases de efecto invernadero. En época de lluvias, estas basuras, ya cuando se empiezan a desintegrar, pues todos esos químicos se adhieren al subsuelo y, por lo tanto, al agua. Uh-huh. Entonces las raíces la absorben. Cuando la basura todavía está en el suelo, a los animales se la pueden comer, las vacas, como por eso muchos de los ganaderos no les agrada mucho que pasen los peregrinos por sus predios, porque las vacas se comen las bolsas y lógicamente mueren. No solo también las aves. Uh-huh. Son una de las especies que más consumen plásticos y también tarde o temprano morirán por inanición porque no pueden digerir plásticos en el estómago. Entonces son muchas las desventajas, mucho lo que afecta la acumulación de esta basura.
Y el impacto que se tiene año con año con este peregrinaje, que ya es una cuestión cultural tradicional, pero también tenemos que educar un poco en el cuidado de cómo dejamos nuestros residuos, tanto orgánicos o inorgánicos, cómo vamos dejando en el camino, en un paisaje que decimos, bueno, pues no pasa nada, se va, se desintegra.
Se lo lleva el viento.
Se lo lleva el viento, pero termina en algún lugar y por lo general termina en la mesa redonda, que es donde el viento la para y ahí es donde la basura se queda acumulada.
Sí, o también pasa que, por ejemplo, los que suben a la base...
Que incluso tienen ahí una ceremonia religiosa.
Ajá, pues no sé... Dejan su basura ahí y, como tú dices, el viento se la lleva y parece que desapareció, pero cuando te asomas a los riscos, a estas paredes muy pronunciadas de la mesa redonda, te das cuenta de que está llena de basura, que no es que desapareció la basura, se fue ahí.
Y tenemos ahí entonces una especie de tiradero. Bueno, Mauricio, para precisar los detalles de la convocatoria que estamos haciendo, les comentábamos muy al inicio que se va a llevar a cabo la campaña el día de mañana. Nosotros estamos invitando a la gente voluntaria a que se sume a esta acción.
Sí, la cita es mañana a las 8 de la mañana en la entrada principal del Centro Universitario de Los Lagos. De aquí se proporciona el transporte a la mesa y de vuelta. Y bueno, los requerimientos necesarios pues sería sombrero, gorra, bloqueador solar, manga larga, zapato cómodo para caminar en campo. Y lo demás pues también se lo vamos a proporcionar aquí, como las bolsas, guantes de látex,
cubrebocas.
También, bueno, llevar agua, llevar algún refrigerio. Y están todos invitados. Esta ocasión lo más seguro es que haya un camión grande, uh-huh, en el cual podamos transportar mucha gente a la mesa redonda. Entonces están todos invitados para que vengan mañana.
¿Qué vale la pena que se acerquen a estos proyectos? Una, pueden conocer uno de los espacios emblemáticos de Lagos de Moreno, conocer lo que es la parte alta de la mesa redonda y, bueno, también estar contigo platicando sobre las especies endémicas de la zona y, bueno, ayudar a que el ecosistema tenga un poco de respiración en estos próximos días.
Claro.
Pues les reiteramos la invitación mañana a las 8 de la mañana en la entrada principal del Centro Universitario de Los Lagos y pues que se vengan con toda la energía y todo el entusiasmo y con mucho bloqueador solar, por favor.
Y agua.
Sí.
Mauricio, te agradecemos mucho. Estaremos al pendiente de cómo se desarrolla esta actividad, cuántas personas asisten y esperamos que sea todo un éxito.
Gracias.
Nosotros vamos a un breve corte de estación, no se vaya, recuerda que estamos en Lagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Lagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz. Nuestra voz. Lagos en Red está de regreso.
Gracias por continuar en Lagos en Red, ciencia y cultura para la región. Muy contentas de saludar en viernes a la doctora Viviana Mesa para su sección Ciencia en Red.
Muy buenos días, chicas. Sale Marina. Y un saludo pues para todos los radioescuchas de esta sección. Fabiolita, buenos días. Muchas gracias por estar en controles, como siempre. Pues les cuento que hoy les traigo buenas noticias. Bueno,
buenas noticias.
Buenas noticias. Sí, sí, son buenas noticias, definitivamente. No,
vamos,
no puedo decir
buen,
que.
Claro.
También esa es una excelente noticia, la cual acaricié desde el 1 de enero que vi el calendario.
Y termina esa semana y sigue en vacaciones.
Y sí, también dentro de 8 días sería nuestro último programa antes de irnos de vacaciones y pues sí, también son buenas noticias. Pero bueno, como el trabajo también deja buenas noticias, hoy les cuento, les vengo a contar un trabajo que se ha hecho en equipo de un mexicano, que es curioso porque cuando uno escucha hablar, no sé, el boom que se dio con la criticada al vestido de nuestra compañera mexicana en los Óscares, ¿no? Y entonces piensa uno en aquella historia nefasta de que son camarones en un balde y que mientras unos quieren salir, otros están jalándolos para acá.
Cangrejos.
No salgan, ¿no? Eso, cangrejos. Entonces, bueno, aplica
con
cualquier... Los camarones
no podrían jalar.
Aplica para muchos, para muchos especímenes y no solamente marinas, ¿no? Pero sí, efectivamente, cuando uno piensa en compatriotas que les va bien o en que hacen algo diferente o que hacen la diferencia, pues uno tendría que alegrarse por el solo hecho de ser compatriotas.
Claro.
Y entonces hoy les vengo a contar la historia que yo quise titular Sosteniendo y Diagnosticando.
Uh-huh.
¿De qué podré hablar?
De, pues diagnóstico es como mucho de medicina, pero también como de la ingeniería. Uh-huh. Entonces, sustentabilidad, ingeniería sustentable.
¿Me pues parece como una cuestión de la física?
Pues no. Bueno, sí, podría ser de la física, sobre todo para algunas de nosotras. Existe un mexicano emprendedor que cuando empezó esto pues tenía 18 años, que se dedicó inspirado, y voy a decir inspirado aunque la palabra no es la adecuada por las circunstancias, a su madre le dio cáncer de seno y después de un tiempo de estar en remisión le regresó el cáncer de seno. Y entonces le hicieron una mastectomía bilateral. Él se dio cuenta de que el problema, en el caso de su mamá, era que había sido diagnosticada tardíamente, ¿no? Uh-huh. Entonces se dio a la tarea de ponerse a trabajar en cómo podría mejorar el diagnóstico. Y entonces no sé si ustedes han oído hablar de aquel invento mexicano que está en prueba, el brasier que diagnostica cáncer de mama.
Sí.
Entonces, este brasier que ellos han denominado EVA, lo que hace es utilizar biosensores para determinar la temperatura del área mamaria y dependiendo de esa temperatura o las variaciones en esa temperatura, podría llegar a indicar que hay un proceso cancerígeno desarrollándose. Esto es... obviamente va de la mano con haber leído mucho y haber estudiado mucho y haberse dado cuenta que entre más se estudian los cánceres, hay más pequeños, grandes detalles que hacen que las personas que los estudian digan, ah, caray, esto puede ser un indicador, ah, caray, esto puede ser otro indicador. Entonces, cuando se descubrió que el cáncer desarrollaba, y en particular el cáncer de mama, desarrollaba unas variaciones en los cambios de temperatura del tejido, él se dio a la tarea de decir, pues vamos aprovechando esa oportunidad para ver cómo podemos usarlo como herramienta de diagnóstico. Les estoy hablando de Julián Ríos Cantú, y pues los periódicos y las noticias siempre han hablado de él como el niño que quiere curar el cáncer, ¿no? Por su edad tan corta. Y entonces...
¿A estas alturas cuántos años tiene?
Pues está entre los 18 y 19.
No, ¿en
sí,
serio?
Sí, o sea, sí, es un chamaco, o sea, apenas alcanza de tener edad para votar.
Ajá.
Resulta que cuando él hace su primer prototipo, y obviamente basado en lo que vio de su mamá y en lo que leyó y investigó, se dio cuenta que de alguna forma él podía ayudar a desarrollarlo, pero necesitaba campo de experimentación. O sea, necesitaba, si pensamos en un diseño experimental como una herramienta metodológica en la cual tú planeas un diseño o armas un diseño en base a obtener unos resultados que sean lo más confiables posibles. Entonces él, imagino yo, porque no lo sé de cierto, necesitaba un grupo de mujeres sin cáncer, un grupo de mujeres ya con cáncer detectado y un grupo de mujeres en riesgo, ¿no? Uh-huh. Quiero creer que fueron sus mínimos tres grupos de ensayo. Lo interesante del asunto es que cuando Julián llama a un oncólogo y le dice, oiga, ¿no?, con su vocecita de niño, ¿no?, estoy desarrollando un prototipo para ayudar a diagnosticar el cáncer de mama mediante un brasier. ¿Usted me colabora? Obviamente, la persona al otro lado del teléfono le contesta, y esto es una anécdota que él mismo cuenta, dice, pues casi casi riéndose, dice, pues no va a venir un niño a decirme cómo debo hacer mi trabajo, ¿no? ¿No? Y le cuelga el teléfono. Es parte de los mismos paradigmas, ¿no? Si no es viejito, no sabe.
Claro.
¿No? O los jóvenes, pues, están aprendiendo y no, pues, no, ¿qué nos van a enseñar, no? O sea, son las dos caras de la moneda. Entonces, según los datos, y esto obviamente es lo que más le llama la atención a él, la parte del vínculo sentimental con una persona que ha sufrido el padecimiento, el cáncer de mama representa el 19.4% de todos los casos que se presentan en México, y con una mortalidad de 14.6 por cada 100,000 habitantes. Entonces, esto es alarmante, porque pues su mamá estuvo en el grupo de riesgo de que pudo haber muerto, ¿no? Esto es lo que más lo llama la atención. Entonces, él no quiere que se vea su prototipo como, wow, la gran herramienta de diagnóstico. Pero lo que sí dice, o que sí menciona, es que es un paso para profesionalizar esa autoexploración. Y tenemos aquí otro conflicto. Están aquellas mujeres a las cuales han sido criadas en el proceso de que no se toquen porque es pecaminoso. Uh-huh. O aquellas en que si se tocan delante de cualquier persona, también se ven así como sinvergüenzas, ¿no? Desvergonzadas. Y resulta que el primer síntoma para uno saber si puede ser o puede estar teniendo cáncer de mama, pues es notar las alteraciones que sufre la glándula mamaria a lo largo del ciclo. Entonces, muchas no saben cómo se hace, otras tantas más o menos tienen idea, y realmente son muy pocas las que saben realmente cómo se hace una autoexploración. Entonces, lo que quiere ayudar esta prenda, o lo que quiere hacer esta prenda, es que aunado con la autoexploración, la mujer pueda dar una posible respuesta de que haya zonas en su tejido mamario que presente alteraciones o variaciones en la temperatura que pueda ser un indicador. Uh-huh. Y que la exploración sea mucho más dirigida, uh-huh, mucho más específica.
Ah, ok. Uh-huh.
Entonces, a lo mejor tú sientes, no sé, a lo largo del ciclo femenino, pues hay algunos nodulitos que se inflaman y después de cierto tiempo, dentro del mismo ciclo, se desvanecen. Hay mujeres que se alarman por cualquier nodulito que se sienten. Está bien, porque al fin y al cabo es algo que es ajeno a tu cuerpo, ¿no? Entonces tienes que estar revisando esto, pero hay lugares en donde no se alcanza a identificar o no alcanza a llegar la autoexploración, o sea, es algo que no es tan fácil. Entonces lo que quiere hacer el brasier es esto, ¿no? Obviamente él creó, como parte del emprendedor que es, una empresa que se llama Igia. Y esta empresa, pues empezó porque él ganó el año pasado el premio, él y todo su equipo, el Premio Nacional de Estudiante Emprendedor que se realizó en Alemania. Y ese proyecto ganó por encima de 700 proyectos de 52 países a nivel mundial. Entonces, no fue cualquier.
También el tema, ¿no? Que es un, uh-huh, tema importante. O sea, sabemos que tenemos que tener una autoexploración, tenemos que visitar al ginecólogo. Cada determinado tiempo, a partir de los 18 años, se recomienda que sea cada 6 meses o cada año. Uh-huh. En el caso de no hacerlo, pues tener como herramientas también que ayuden, el que tú lo mencionas, por cuestiones culturales muchas veces no nos gusta vernos al espejo desnudas porque es como, no es necesario, el tocarnos también es como no me gusta tocar mi cuerpo, uh-huh, pero la necesidad de conocerlo para poder acercarse al médico y decirle es que siento que algo está inflamado o algo no me gusta.
Y aparte, porque cuando uno se ve al espejo o uno se autoexplora, es muy subjetiva la decisión, uh-huh, ¿no? Entonces, si uno está con la idea de que, ay, híjole, a lo mejor mi mamá, mi tía, mi prima, mi abuela sufrió de cáncer de mama, pues yo voy a tener cáncer de mama, entonces te vas a sentir nodulitos en toda la mama durante todo el tiempo. Pero hay circunstancias en las que uno tiene que aprender a conocer ese cuerpo y decir, ah, sí, esta aparece cada tal día del ciclo y desaparece al tal día de cada ciclo, ¿no? Pues es una revisión.
Un conocimiento profundo del propio organismo.
Sobre todo es la preocupación que debería de ser obligatoria de cómo somos, ¿no? Uh-huh. Que, por ejemplo, que si, no sé, las mujeres somos muy vanidosas y entonces vemos que tenemos algunas puntas abiertas en el cabello y ¡frum! A cortárnosla, ¿no? Algo como eso. Ajá. Pero el cabello es visible. Uh-huh. Lo demás está cubierto, ¿no? Entonces, como que, híjole, no me veo. O la negación, ¿no? Ay, no, me la estoy inventando, ¿no? Y me la estoy inventando. Hay gente que lleva 3-4 años sintiéndose la misma bolita y nunca va al médico hasta cuando ya la bolita le dijo, pues, con permiso, te quedas aquí y te vas sin una mama porque la bolita hizo lo suyo, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias son las que él dice que quiere tratar de apoyar con este instrumento, que de alguna manera no es que él, y él es muy enfático y a mí me parece importantísimo lo que él dice, no es que sea la panacea del gran descubrimiento del tal invento. Es otra herramienta más. Y cuando estamos hablando de prevención, ninguna herramienta sobra, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo lo que se nos ocurra y pueda llegar a buen término está perfecto. Y eso es como él lo ve, ¿no? Lo interesante del asunto es que este chamaco, pues, ha logrado sacar adelante no solamente la idea, sino que tiene en puertas otras ideas muy interesantes también. Y lo que...
Y si no las dices, regresando del corte, claro, para dejarnos con la emoción. Vamos a un breve corte de estación, no se vaya. Recuerda que estamos en Culagos en Red.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Estamos de regreso en Culagos en Red y platicamos con la doctora Viviana sobre los talentos jóvenes, Viviana, y el cómo ayudan también a mejorar las condiciones de vida.
Cómo hay que escucharlos, claro. Y dejarnos ese paradigma de que como es joven no sabe, ¿no? Bueno, eso va incluido, porque si usted va al médico y lo atiende un muchachito que apenas acaba de terminar la carrera, tú dices, pues, ¿este qué me va a decir, no? Tú sigues pensando muchas veces en que es solamente el señor que lleva muchos años es el que sabe.
Fíjate que yo el otro día, así como un paréntesis rápido, pero fui al consultorio de programa de salud organizacional y es una muchacha que está prestando su servicio social de la carrera de medicina. Uh-huh. Y no, súper bien atendida, con mucho cuidado, revisándome todo. Yo iba por un dolor de cabeza, una revisión muy meticulosa y sí le dije muchas gracias por tener la paciencia y el cuidado.
Es que se necesitan las herramientas y la tecnología de hoy, pero el humanismo de hace algunos años, uh-huh, porque ese es el que a veces se pierde.
Sí.
Y entonces, si no te dan sino 10, 15 minutos para una consulta, pues una consulta exhaustiva no tarda 10 a 15 minutos, ¿verdad? Pero estamos, cada vez queremos lo mejor en menor cantidad de tiempo, y no siempre ese es el posible resultado. Pero bueno, les comentaba entonces que el diseño metodológico para probar esta herramienta, bueno, para diseñarla y luego para probarla, decidieron utilizar a 1,500 personas para ver cómo podía funcionar el dichoso brasier. Y entonces logró detectar el 89% de los casos de las personas que tenían cáncer contra el 63% de los casos que detecta el ultrasonido. El ultrasonido es muy subjetivo también, porque si la glándula es muy fibrosa, si es muy densa, no puede ver a través de todo el tejido. Entonces es un diagnóstico subjetivo, uh-huh, sigue siendo un diagnóstico subjetivo. El asunto es que la empresa de Julián ya ha firmado algunos convenios con instituciones, por ejemplo, como el IMSS, uh-huh, que van a empezar en algún momento determinado, cuando ya esté avalado el producto como tal, a implementarlo en sus centros de atención para mejorar ese prediagnóstico de prevención, ¿no? Y lo interesante del asunto también es, híjole, ¿cómo logras extrapolar lo que tú conoces a lo que puede funcionar? Y este es el secreto que dice Julián que tiene tanto él como su equipo, porque siempre habla de su equipo. Dice que son varios factores los que están a favor o en digamos que conjunción para que sucedan los eventos, ¿no? La edad, que obviamente la gente joven está ávida muchas veces de conocimiento, tiene mucha energía y entonces está buscando siempre nuevas cosas que hacer. El conocimiento sobre los materiales que existen ya para poderse usar y obviamente elegir un propósito definido, ¿no? Como en este caso es el cáncer de mama. También han desarrollado están en el desarrollo más bien de una cantidad de productos, por ejemplo, un tapete que ayude a medir el flujo de sangre en el pie diabético para prevenir amputaciones. A este tapete le han puesto el nombre de Aquiles, uh-huh. El talón de Aquiles, ¿no? Entonces se supone que una de las extremidades o de las partes del cuerpo que más sufre con la diabetes son las extremidades inferiores, y entonces lo que hace es determinar si la sangre ya oxigenada ya no está llegando al pie, que es lo que hace que se tenga que amputar el miembro, ¿no? Entonces, esto sería una también opción muy práctica para aquellos pacientes en los que ni siquiera se dan cuenta que su pie no siente, ¿no? Porque hay gente que no es consciente de cuándo deja de sentir sus extremidades, y esto es terrible, y esto es una de las consecuencias de la diabetes. Lo mejor que te puede pasar con una diabetes gruesísima es que te mueras, pero si te empiezan a cortar en pedacitos, como nos ha tocado ver a varios casos, primero un pie, luego la rodilla, hasta la rodilla, y así sucesivamente, te quedas ciego, luego te hacen diálisis, de alguna manera tu calidad de vida se vuelve nula, ¿no? El otro desarrollo es un inserto, un dispositivo, que se utiliza dentro de la ropa interior masculina, que funciona como con el mismo principio del brasier Eva y que logra detectar el cáncer de testículos. Y este dispositivo lo han llamado Adán. Uh-huh. ¿No? O sea,
interesante.
Sí. O sea, lo otro también es eso, ¿no? La imaginativa y la inventiva de los chamacos, que pueden ser de gran utilidad, pues, para los que estamos en este mundo y que no sabemos de qué nos vamos a enfermar, ¿no?
Y de una manera muy práctica, muy cotidiana, ¿no? Uh-huh. Lo decías tú al inicio, algo que está en nuestra vida diaria, bueno, ¿cómo se puede juntar con algo que no existe todavía para poder ser algo interesante?
Sí, que definitivamente la educación sigue siendo la herramienta básica con la cual nosotros vamos a poder salir adelante, que esta educación tiene que estar al alcance de todos y que tiene que ser impartida de la mejor calidad, porque si nosotros enseñamos mentiras, pues vamos a crear mentiras. Entonces, lo que tenemos que hacer es dedicarnos a enseñar verdades palpables, aplicables, y quizás ayudarle a esa mente ávida de conocimiento que aplique todos estos conocimientos como un rompecabezas y arme su propio proyecto de vida, ¿no?
Yo me imagino lo que ha de estar pensando el oncólogo que le colgó a este chico que, híjole, le dejó una experiencia de vida que la va a recordar todos.
Sobre todo porque no se agüitó, ¿no? O sea, a lo mejor decir, ay, bueno, está bien, o sea, ¿qué me van a creer, no? Pero siguió tocando puertas, ¿no? Y alguna puerta se tiene que quedar abierta.
Viviana, también un poco, bueno, no sé si haya algo más con respecto a este maravilloso invento.
Nosotros sabemos que desde nuestra trinchera y desde nuestra área de experiencia conocemos herramientas o tecnologías que a veces nos preguntamos muchas veces para qué sirven. Uh-huh. Cuando uno está en la prepa o está entrando a la universidad, sobre todo en la prepa, uno recibe conocimientos y muchas veces la pregunta que siempre está en nuestra cabeza es ¿y esto para qué?
Ajá, sí, claro.
Y quizás es la pregunta que nos hace desmotivarnos de estudiar, porque no le vemos el practicismo. Y esto ha llegado a áreas como la medicina. Desde que se empezó a trabajar en la medicina basada en la evidencia, la forma de enseñar, la forma de impartir el conocimiento, no pensando en que sea un conocimiento memorístico, sino que sea un conocimiento teórico-práctico, uh-huh. Es decir, yo veo, leo, escucho y aplico, hago, ¿no? Uh-huh. No es como, miren, sí, el cuerpo humano tiene tantos músculos y tantos huesos, y te muestran la laminita, ¿no? y te llevas la laminita y separas músculo por músculo, hueso por hueso.
Te los aprendes de memoria.
Te los aprendes de memoria, pero no es lo mismo que llegues al anfiteatro y te muestren un cuerpo en vivo y en directo y te digan, ¿te acuerdas de este? Ah, mira, aquí está. ¿Te acuerdas de este otro? Ajá, empiezas a relacionarlo.
Y así se conectan.
Exactamente. El problema es que no podemos ser teóricos todo el tiempo, ¿no? O sea, pues hay áreas en las que sí, pero hay momentos en los que no. O sea, tú sabes, lees un libro y dices, sí, yo soy crítica de, no sé, lectura posmodernista. Pues sí, pero ¿cómo identificas cuándo es posmodernista? No, tienes que leer de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final te vas empapando de muchas cosas que no necesariamente solamente lo posmodernista.
Tenemos una llamada de Leonardo Luna. Él dice que tiene o tenía una familiar que falleció de cáncer de mama porque su esposo no la dejaba ir al doctor por celos. Y tiene una hermana que le extirparon los senos y ella vive bien. Saludos al programa.
Así es, tristemente también estamos en esa misma época machista donde o te atiende una mujer o no te atiende nadie y por qué te tiene que ver otra persona, ¿no? Pero pues es salud al final de cuentas y pues tanto tiene la culpa el indio como el que lo hace compadre.
Y bueno, algo que yo te quería preguntar rápidamente, es un tema que nos puede llevar a tomar más tiempo, pero para el público que nos está escuchando con este tipo de información, ¿qué recomendación le das para que puedan discernir de cuando una noticia de estas magnitudes, no sé, los escucha uno y parece maravilloso, y es maravilloso, uh-huh, pero cómo la gente que se está acercando a esta información puede identificar cuando se trata de una fuente verídica y cuando están dándonos atole con el dedo?
Sí, mira, definitivamente el raciocinio del ser humano es el mejor discernidor en estas situaciones. Entonces, hay un sabio y conocido refrán que dice, tan bello y bueno no puede ser tan cierto. El asunto es que uno tiene que entender lo que le están diciendo, razonar lo que le están diciendo y analizar si es posible que sea cierto eso que te están diciendo. El problema es que tragamos entero. Entonces, si yo, por ejemplo, llego hoy diciendo, ay, fíjense que ya está a la venta un brasier que detecta cáncer de mama. Mucha gente va a llegar a las tiendas de ropa interior a preguntar cuánto vale el brasier que detecta cáncer de mama, ¿no? Claro. Entonces, es cómo se dicen las cosas y cómo yo percibo las cosas. Uh-huh. Los seres humanos tenemos la maravillosísima habilidad de tergiversar la información de maneras insospechadas. Entonces, escuchen muy bien, lean muy bien lo que se dice. Hay palabras claves, se está desarrollando, se está trabajando en el desarrollo de un prototipo, está en prueba una posible herramienta tecnológica. O sea, todas esas palabras son a las que le tenemos que dar la importancia. Y yo creo que nosotros no nos chupamos el dedo, entonces tenemos que aprender a buscar la información o preguntarle a alguien que sabe, vaya con su doctor. Si el doctor no está enterado, si el doctor no está al corriente, muy probablemente le decir, ay, no tengo idea, ¿no? Y ya. Pero de ahí en fuera siempre va a haber alguien que esté un poquito más mezclado en toda esta información diciendo, esto sí puede ser cierto o esto no puede ser cierto.
Porque, ¿no?, como dice el dicho, ¿no?, a río revuelto, ganancia.
Ganancia pescadores.
Y en este caso, por ejemplo, habrá muchas personas que vendan un producto
diciendo que tiene tales o cuales propiedades.
Exacto, entonces tener mucho cuidado, acercarse al médico, uh-huh, y bueno, sobre todo, ya lo decías, una institución como el IMSS, que está trabajando para, uh-huh, desarrollarlo, bueno, acercarse con esta institución que tiene especialistas en el tema.
Uh-huh. No, y sobre todo que cuando es una noticia de este tipo, hay muchas formas de verificarlo. Hay instituciones como la UNAM, hay instituciones como el CONACYT, hay instituciones como centros de investigación que van a salir a decir, sí, estuvimos revisando y tiene razón por esto, 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 ¿no? No es solamente, no sé, revista del puestito de revistas donde dice y ya tú lo creíste como que es el ganador del premio Nobel, ¿no? Pero pues no.
Viviana, gracias por ser nuestra científica de cabecera. te
dejémoslo como divulgadora mucho. Científica de cabecera. es muy interesante compartirle al público lo que hacen otras personas en nombre de la ciencia y que la gente entienda un poquito o reciba un poquito en sus casas. Pues que no, los dineros que van para la ciencia no son perdidos. O sea, créame que a lo mejor usted no ve los resultados a la vuelta de la esquina, pero sí hay resultados y son muy buenos y son necesarios. Entonces, sí necesitamos apoyo, definitivamente.
Viviana, te agradecemos mucho y pues nada, despedirnos por hoy. Quédese porque a continuación viene Román Villalobos con La Pesca. Nosotras nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.